We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
Este es un podcast. Acorde.
Soy Maritza Arango.
Y yo, Ana Jaimes.
Somos ART,
el ABC de la cultura.
Hablamos de arte, historia, patrimonio, educación, actualidad.
Y todo lo relacionado con el oscuro e incomprendido mundo de la cultura,
sin censuras ni pomposidades.
Hoy en ART, colecciones digitales y el nuevo patrimonio. Hola, querida Mari.
Hola, Ani. Nuestro segundo episodio a la distancia.
Sí, hoy traemos un tema súper divertido y súper pertinente para la situación que estamos viviendo hoy el día en el mundo, ¿no?
Sí, además que siento, a diferencia del primer episodio que grabamos cada uno en su casa y no en el estudio de Acorde, es que la primera vez sentía que estábamos un poco tristes y que había como una onda de melancolía en el aire por toda esta situación de la cuarentena, y ahora pues ya ha habido más tiempo para mirar toda la situación y toda la situación de la cultura, como más espacio para mirar desde lejos, y creo que venimos recargadas con otra energía distinta.
Y yo creo que cuando entendemos que no tenemos el control de lo que está pasando más allá de nosotras mismas, cómo aportamos a la situación, pero sí que podemos dedicar un poco de tiempo a repensarnos a nosotros mismos como personas y a repensarnos también desde nuestras labores y nuestros oficios, en este caso en la cultura y pues nosotras en los museos, ¿no? Cómo podemos aportar y cómo el mundo está demandando de nosotros que cambiemos pues las dinámicas de cómo se venían haciendo estas actividades culturales.
Mira, Ani, además que empiezo a preguntarme sobre este título que hemos decidido para este episodio, y es esta pregunta que abrimos entre paréntesis sobre el nuevo patrimonio, si las colecciones digitales van a empezar a ser las colecciones digitales que se están creando durante esta cuarentena, van a empezar a ser este nuevo patrimonio de la humanidad, este nuevo patrimonio cultural de todas las personas. Y me parece súper interesante abordarlo desde cómo se venía construyendo desde antes, pero también cuál ha sido ese giro que le estamos dando y ver esa capacidad de adaptación que tenemos las personas a la situación actual, ¿no? Ok, estamos un poco tristes, estamos un poco inseguros, estamos un poco pues en una situación en que no sabemos qué pasa ni qué va a pasar, pero también hay una capacidad de adaptación que se está mostrando de una manera bien fuerte. Entonces yo diría como la capacidad de resiliencia que tiene también el sector cultural.
Y es que, por ejemplo, yo creo que nadie o muy pocos se habían imaginado que una situación como la de este virus iba a ocurrir en el mundo. Pero sí, desde los años 2000, por lo menos en los museos y en las bibliotecas, se venía abonando el terreno de lo digital, ¿no? Y es un poco como, pues primero, de lo que hemos hablado ya en otros episodios, y es como los, por lo menos solo los museos, se están constantemente repensando y cambiando la definición, porque tienen que estar como a la vanguardia y estar apoyando también todos los cambios sociales, políticos y económicos que vivimos en la sociedad. Y en esa misma medida, desde, no sé, los años 2000, ya la teoría de la museología venía pensando en que el museo no puede ser un edificio, que es lo que normalmente concebimos nosotros, como este edificio de columnas, así estilo el British Museum o un palacio como el Louvre, o bueno, no, el museo es más allá de un edificio, es como una entidad educativa que nos muestra. No colecciones, porque cuando pensamos en el edificio, pensamos instantáneamente en que es un edificio que conserva, que contiene colecciones, y estas colecciones generalmente son cosas, pues objetos, materiales, pero más allá de colecciones hablamos de patrimonio, ¿sí? Porque no es solo el objeto per se, es lo que ese objeto contiene en términos de valores simbólicos, de valores culturales. Entonces también así como estas definiciones van evolucionando de colección a patrimonio, de visitantes, que un museo antes también hablaba de eso, al hablar de edificio hablaba de visitantes, ahora hablamos de comunidad, porque ya no es que el museo o las instituciones culturales le hablan o le cuentan un cuento a una persona que lo visita, sino es más que se trata que haya una dinámica de interacción y se espera que también sea como sembrar una semilla de conocimiento, pero que este miembro de la comunidad de estas instituciones aporte y sea escuchado y haga preguntas que este museo también pueda responder. Entonces, en esa medida que las dinámicas han ido cambiando, pues se ha sembrado el terreno para lo que estamos viviendo hoy en día.
Sí, mira, Ani, ahora que mencionas los museos, también creo que es muy importante pensar que no solamente sucede en museos, sino como decías, en bibliotecas, en teatros, en instituciones educativas, o sea, llámese universidades, escuelas, colegios, academias, como lo querramos llamar, todos los espacios donde, digamos, se crea y se estudia el pensamiento, la creación de pensamiento también tomando como unas nuevas dimensiones. A mí me gustaría que empezáramos de una vez a pues escuchar a nuestra invitada. Hay que decir que el formato que tenemos de invitada de hoy es un poco diferente al que tenemos siempre. Uno, porque no estamos en el estudio, y dos, porque las circunstancias pues nos llevaron a hacerlo de una manera distinta. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener a nuestra invitada hoy como por apartes, a incluir pedazos de la conversación que tuvimos con ella, pero sin embargo, pues consideramos a nuestra querida amiga y admirada profesional como parte y invitada principal de nuestro episodio, ¿verdad?
Sí, bueno, sin más preámbulos, hablemos sobre Marlem.
Bueno, entonces voy a presentar a Marlem Uribe, que es barranquillera. Marlem en el 2017 obtuvo su magíster en patrimonio digital de la Sapienza Universidad de Roma y en el 2018 un magíster en sistemas de información digital de la Universidad de Salamanca. Es comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte. Marlem es investigadora en contenidos digitales, documentales y audiovisuales, interactividad web 2.0 y web 3.0, nuevas tecnologías para almacenar, recuperar, preservar y exponer información digital, especialmente en redes sociales, bibliotecas y repositorios digitales. Es coordinadora desde el 2004 de las colecciones digitales y los sistemas de información digital de la Biblioteca Carl C. Parrish de la Universidad del Norte, especializada en el rescate tanto de archivos documentales, fotográficos, sonoros y audiovisuales, como de obras escritas sobre o por escritores del Caribe colombiano. Es docente de competencias informacionales para las maestrías y doctorados, también de la Universidad del Norte en Barranquilla. Marlem es miembro del Comité de Revistas Científicas y el Comité de Posicionamiento Web de la Universidad del Norte, miembro del Comité Académico Ruta Caribe, nodo regional para la Red Nacional de Tecnología Avanzada RENATA en Colombia. Es miembro fundadora de la Biblioteca Digital Colombiana BDCOL, actual Sistema Nacional de Acceso Abierto de Colombia SNAC. Muchísimas gracias desde ya a mi querida amiga Marlem por hacer parte de este episodio y por contarnos un poco y mucho sobre estos nuevos patrimonios digitales y colecciones digitales. Escuchemos a Marlem.
Maritza y Ana, yo encantada de participar en este nuevo episodio de ART para charlar un poco sobre patrimonio digital, colecciones digitales y toda esa oferta digital que nos ofrecen los museos, las bibliotecas y los archivos.
Yo quisiera empezar, antes de continuar con nuestra conversación, con una pregunta que le hicimos a Marlem y que escucháramos un poco de esto que ella nos respondió. Y la pregunta es, ¿qué es un contenido digital? Empecemos por el principio, como dicen.
Este mundo está lleno de contenidos digitales que se pueden acceder a través de la radio, por ejemplo, programas de radio que ofrecen contenidos digitales muy interesantes, la televisión también, documentales, películas, y sobre todo internet, que es ese gran medio donde circula de todo un poco, lo bueno y lo malo. Y bueno, para las personas que tenemos la fortuna de tener acceso a internet, creo que es una gran oportunidad para nosotros, y que depende de nosotros que realmente podamos aprovechar este tiempo que tenemos por la cuarentena para descubrir sitios inimaginados, objetos que no podremos tocar, sonidos que de otra manera no llegarían hasta nuestros oídos, también personas extraordinarias, oficios que no conocemos, artistas fenomenales, historias fascinantes que definitivamente pueden aportarnos algo muy bueno a nuestras vidas, desde conocimiento, que es fundamental, pero también motivación y también inspiración para que nosotros podamos crear o poder tener un proceso creativo.
Bueno, la importancia también de la creación, lo que siempre estamos hablando de mantenernos creativos, y eso también roza este mundo de los contenidos y las colecciones digitales. Entonces, como pudimos escuchar de Marlene, es una cosa muy amplia, ¿no?
Sí, pero yo creo que lo que me gustaría resaltar de esto es el valor de la conectividad. Y cómo gracias a estos contenidos digitales podemos conocer que hay artistas haciendo cosas que nos interesan o que son pertinentes a nuestras pasiones, trabajo, investigación, gustos, llamémoslo como sea, en otro lado del mundo, ¿no? Cómo puede que alguien al otro lado del planeta esté haciendo algo parecido al trabajo de uno como artista, o cómo podemos compartir información que nos interesa en otro país. Entonces eso también me parece muy interesante acerca de la capacidad del internet de mostrarnos información que a alguien le puede interesar, así de sencillo, y cómo también es este ejercicio de estos procesos creativos que el internet nos permite compartirlos con los otros y mostrar nuestro trabajo y permitirnos también crecer y alimentarnos de lo que otras personas nos pueden decir. Esto en el mundo ideal donde el internet es lindo y no existen
es
trolls.
Para todos. Sí,
pero
sí,
pues.
Pero mira que yo creo que por encima de eso, Ani, el internet también ha dado la posibilidad de tener y de crear colección a partir de los contenidos digitales, porque si escuchábamos lo que decía Marlene, también se habla de contenidos digitales cuando hablamos de televisión y de radio, pero antes de internet ya existía la televisión y la radio, pero no era una colección a la cual todos podíamos tener acceso en cualquier momento. Era algo que estaba guardado por las personas que producían estos contenidos de radio y de televisión, pero no para todas las personas. Y la diferencia con internet es que estas colecciones se vuelven accesibles para todas las personas, por lo tanto se vuelven un patrimonio de las personas.
Sí, y como tú dices, es también el valor de poder acceder a un contenido de mi interés cuando yo lo necesito, no cuando el horario de la programación me lo quiera mostrar. También es el ver un mismo tema bajo diferentes lentes y diferentes perspectivas, porque de todas maneras sabemos que la televisión y la radio, casi que exceptuando las radios comunitarias y estudiantiles, y ahora hoy en día los podcasts, pues también venían de unos discursos de unas empresas privadas o de gubernamentales. Entonces también es muy interesante cómo esto nos permite ver los mismos temas bajo nuevas miradas más subjetivas y más personales, que al mismo tiempo nos enriquece muchísimo más.
Sí, la idea de coleccionar un contenido y hacerlo tuyo, por ejemplo, ahora que mencionas los podcasts, es solo con el hecho de tener las descargas en tu celular, de clasificarlo. Ahí estás haciendo tu propia, digamos, clasificación digital, porque estaba pensando ahora que decías todo esto, por ejemplo, con Diana Uribe, cuando Diana hacía sus programas dominicales, yo me acuerdo de conocerla a ella cuando estaba chiquita y empezar a escucharla los domingos con mi abuelita y había que esperar hasta el siguiente domingo para poder volver a escuchar a Diana. Y ahora es simplemente descargar los episodios en mi celular o entrar a la página web de ella y tenerlos y escucharlos cuando yo quiera y sobre el tema que yo quiera.
No, y ocurre lo mismo, bueno, yo voy a hablar más que todo en el caso de museos y bibliotecas, que es donde yo más conozco, es que pues hoy en día por esta situación ha sido muy interesante, pero pasaba mucho cuando, por ejemplo, hace unos años los museos entraban en obras, tenían que cerrar, pero se permitían mantenerse cercanos con su comunidad a través de las colecciones digitales, por un lado. Y por otro lado, cómo la digitalización se vuelve tan importante como una medida de preservación de los objetos, cuando se trata de eso, ¿no? No de contenidos creados para ser digitales, sino de algo, un objeto físico que se tiene que digitalizar.
Ahora viene la pregunta real de, bueno, ya vimos qué es un contenido digital, vimos esto amplio que acoge qué es un contenido digital. Ahora pensemos qué es una colección digital. Yo creo que es importante que escuchemos a Marlene que nos cuente qué son y cómo se construyen esas colecciones digitales.
Existe una relación muy estrecha entre las bibliotecas, los archivos, los museos, porque en la base de todo, lo que yo encuentro así como que los une más es la forma como organizan la información. Y podría decir que todo el sistema de descripción documental surge con las bibliotecas y con los archivos que se han encargado desde hace muchísimos años, muchísimo tiempo, de ir sistematizando toda la información que se encuentran en sus colecciones. Es decir, desde un formato, claro, para la biblioteca existe un formato diferente que para el archivo porque son dos tipologías documentales diferentes y tienen necesidades de descripción diferentes. Pero lo que hay detrás de un catálogo como tal, por ejemplo, de libros donde uno puede, sistematizado sobre todo, donde uno puede buscar por título, por autor, por palabras claves, por tema y todo esto. Detrás de todo ese proceso de catalogación hay una cantidad de gente, porque alguien tiene que guardar esa información en un sistema, sobre todo cuando se trata de un material que está en formato físico, ¿verdad? O sea, el formato nació en formato impreso. Y alguien tiene que copiar esos datos que describen ese material en un sistema y eso lo tiene que hacer alguien. No pasa igual cuando el formato nace de forma digital porque ya esos datos están de alguna manera digitalmente, entonces ya es otra forma de gestión. Ya esos datos los toma un sistema automáticamente y los indexa, ¿verdad? En lo que serían bases de datos bibliográficas. Por eso ahora, por ejemplo, las revistas científicas tienen una cantidad de información digital que hacen parte del patrimonio de la humanidad, porque es información científica y cultural que nació ya en formato digital. Entonces, solamente esa parte de catalogación, de guardar los datos que describen los objetos como tal, y hablé específicamente de bibliotecas y de archivos, pero lo mismo se puede hacer para museos. Es decir, que cada obra que existe en la colección de un museo tiene una descripción de quién la hizo, de cuándo se hizo, de cuál es la técnica, del título, de las dimensiones, etc. Todo eso, alguien tuvo que haber descrito ese material y tuvo que haberlo ingresado a un sistema para que ese sistema contenga datos de los objetos. Entonces estaríamos hablando de metadatos. Y son precisamente esos metadatos sistematizados que describen objetos, ya sean físicos u objetos digitales, los que van a permitir desarrollar relaciones con otros objetos. Entonces, para mí esa es la base, como todo lo que está descrito en un sistema. Es lo que nos permite poder hacer muchas otras cosas con el uso de otro tipo de tecnología, ya no de bases de datos, sino de tecnología como inteligencia artificial, como geolocalización, como realidad aumentada. Ya se aplican otras técnicas a todos esos contenidos digitales, tanto al objeto como a los datos, en unos algoritmos que pueden hacer cosas maravillosas. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar muchas iniciativas que se pueden desarrollar gracias a que esa base documental de datos y objetos digitales ya está construida y que para que estuviera construida implicó horas y horas y horas de digitalización y horas y horas y horas de descripción documental y de espacio en servidor y de tecnología de digitalización y de personal idóneo para describir esas colecciones y para poder tenerlas, digamos, de la mejor manera ordenadas.
A mí me parece súper importante lo que cuenta Marlem sobre esta relevancia de la catalogación y de este trabajo donde intervienen bibliotecarios, catalogadores, archivistas, investigadores, gestores culturales, fotógrafos, técnicos de imagen, ingenieros de software, diseñadores gráficos. O sea, son batallones de personas especializadas en trabajar en cada una de las fases necesarias para hacer esta catalogación y esta digitalización de las colecciones físicas. También intervienen los conservadores. En serio, es algo que yo creo que a veces uno piensa que solo es necesario en los archivos o que es trabajo de bibliotecas, pero no solo es en estas instituciones, también los museos necesitan de estos trabajos, como hablaba Marlem, haciendo las investigaciones para poder como reunir toda esta información para poder catalogar y tener los metadatos que hacen que sea más fácil la búsqueda de estos objetos y que sea más fácil el uso de esos objetos en investigaciones que se estén llevando a cabo, que, como ya lo hemos explicado antes, resultan en investigaciones curatoriales y en guiones de exposiciones en museos, etcétera. Pero también esto lo vemos en la cultura empresarial. Las empresas, cualquier empresa debe tener un archivo, porque es que no pensamos que, por ejemplo, algo tan aparentemente irrelevante como un documento notarial de hace 200 años, no sé, termina mostrándonos hoy en día que las mujeres no podían tener propiedades en esa época, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, son documentos que necesitan de toda una normatividad, existen normas internacionales, estandarización de procesos para poder llegar a estas actividades tan aparentemente sencillas, pero en realidad es muy complejo saber qué sí guardar, qué no guardar, cómo meterlo, qué software usar. O sea, en realidad es demasiado el trabajo que está detrás de la digitalización de colecciones.
Hablemos de la importancia, Ani, de la digitalización para preservar el patrimonio. Habíamos estado hablando el otro día sobre cómo muchas veces en exposiciones, en museos, utilizamos réplicas o utilizamos, por ejemplo, impresiones de documentos o documentos en fotografía o en digital, en una pantalla tal, para no poner, exponer y probablemente eso, exponer para que se dañen los documentos, objetos u obras originales. Entonces, también como la digitalización es una forma y ha sido utilizado dentro de los museos como una forma de preservar ese patrimonio. A mí me gustaría que tú, como restauradora, de pronto me cuentes rápidamente cuál ha sido esa experiencia que has tenido en la preservación de patrimonio a través de la digitalización de distintas colecciones.
Bueno, en realidad es para nosotros una herramienta muy importante. Me gustaría hablar de dos casos que me parecen muy relevantes, y es, por ejemplo, la digitalización de un libro. Nosotros estamos acostumbrados que para, no sé, escanear algún documento simplemente lo ponemos en nuestro escáner casero, le tomamos una foto con el celular y ya. Pero a la hora de escanear un libro, por ejemplo, que haga parte de una colección en una biblioteca, se necesita hacer una revisión del libro, mirar cómo están las costuras, mirar cómo se da la apertura del libro, que eso para nosotros pues es normal coger y poner el libro y aplastarlo contra el escáner. Eso tú no lo puedes hacer en un libro histórico, un libro de valor patrimonial. Tenemos que revisar que no tenga ataque de insectos, ataque de hongos, porque pues estos hongos no solo están poniendo en riesgo la estructura, la materialidad de este libro, sino también la salud de los usuarios. Entonces, muchas veces se determina, y yo creo que así fue un poco como empezó a nacer esta necesidad de la digitalización, y es facilitar el acceso a las personas. No puedo ir al archivo a buscar tal documento, pero ellos lo digitalizan para mí, pero también el evitar que estos documentos o libros estén saliendo al público y que personas, pues a veces es difícil en una sala de consulta estar pendiente que las personas no los rayen, no doblen las hojas. Entonces también son como esas medidas de facilitar el acceso, pero también facilitar como la operación de los archivos y las bibliotecas. Y en esa medida ha sido súper importante la digitalización, ¿no? También para que si uno no está en la misma ciudad, en fin, es como facilitar ese acceso por un lado. Y por otro lado, como te decía, ¿no? También cuidar cuando son objetos que tienen un valor ya incalculable, tratar de mantenerlos en condiciones estables de temperatura, humedad, cualquier manipulación implica un riesgo, entonces es mejor simplemente digitalizarlo con un escáner especial que estar permitiéndole a la gente acceder. También quiero hablar de eso un poco, de los escáneres. Los escáneres para las bibliotecas, por ejemplo, son unos especiales que permiten que el libro no se abra por completo, y entonces así, y la foto se toma desde arriba, la persona que lo hace con muchísimo cuidado, página por página. En el caso de los libros normales, digamos que la teoría dice que uno puede con estos escáneres hacer un libro de 300 páginas en una hora, pero cuando son estos libros que son de otro tamaño o, como decíamos, que tiene un estado de conservación delicado, pues se vuelve mucho más dispendioso el trabajo de la persona que primero revisa el libro, verifica que esté bien, después lo lleva al escáner, escanea página por página con un computador verificando que cada una de las tomas de las imágenes estén bien, después organizar toda esta información, crear los archivos, subirlos a internet. O sea, realmente es un trabajo muy dispendioso. Esto por el lado de las bibliotecas, pero también es súper importante la digitalización del patrimonio hoy en día. Por ejemplo, cuando hacemos réplicas 3D para las personas con discapacidad visual, para que ellas puedan tocar las obras y puedan también acceder a este patrimonio. Uh-huh.
Te iba a hablar de eso porque también es una estrategia museográfica y museológica que le permite a las personas estar mucho más cerca de las obras, conocerlas, tocarlas, olerlas, sentirlas, o sea, estar, digamos, ver de cerca cómo se hizo, que es otra herramienta también de educación, ¿no? No solamente museología y museografía, sino cómo educas al público en cómo está hecho, cuál es la textura, la forma real, si pesa, si no pesa. Todo esto es bien interesante, usarlo también, estas réplicas, como una forma de exposición, una estrategia de exposición y no únicamente de preservación. Pero me parece importante de todo esto que dices, Ani, resaltar que no es nueva la digitalización del patrimonio y no es nuevo lo que está sucediendo. Sí, es importante que lo hablemos ahora porque es verdad que hay un fenómeno, pues, con el COVID-19 estamos encerrados y necesitamos acceder a la cultura, entonces hay un fenómeno de crear nuevos contenidos digitales y de mostrar aún más esos patrimonios digitales que tienen las instituciones, pero no es nuevo. Voy a insistir en esto una y mil veces porque hay personas, y lo he escuchado y lo he leído, que es como un nuevo fenómeno de la cultura, y en realidad no. Es un fenómeno que, como tú vienes diciendo, ya se viene practicando hace un montón de tiempo.
No, pues es que ya hasta se están usando modelos 3D de edificios antiguos para poder crear las piezas de los edificios que hacen falta. O sea, esto de la digitalización realmente, como tú dices, es un fenómeno que se ha visibilizado aún más y que claramente por la situación las instituciones se están agarrando de ahí para poder relacionarse más con su comunidad. Pero realmente es algo en lo que se viene trabajando muchísimo, y como decía también Marlem, que todas estas tecnologías de inteligencia artificial, de impresión 3D, o sea, realmente tal vez nosotros no lo vemos en nuestras instituciones tan comúnmente, pero hay instituciones como el Getty, o en Europa que realmente están usando estas tecnologías para facilitar la operación de conservadores, restauradores, investigadores. Ya todo hay toda como una movida de la historia del arte digital. En realidad este tema da para hablar muchísimo porque se están haciendo proyectos muy interesantes a partir de objetos digitalizados y por supuesto que esto ha dado pie a que se creen patrimonios de una vez que nacen digitales, ¿no?
Me parece importante eso que estás mencionando porque usaste ahí un término que es objetos digitalizados, que no es lo mismo que objetos digitales. Vamos a ver eso ahorita más adelante porque es súper importante hacer la diferencia entre esas dos cosas, entre lo que nace digital y lo que se digitaliza, ¿verdad? Pero entonces, antes de que escuchemos a Marlene hablándonos un poco más sobre colecciones digitales en la pandemia, quiero insistir en que la pandemia ha puesto el foco hacia las colecciones digitales y los contenidos de las instituciones culturales, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos entonces a construir? ¿Vamos a empezar ahora a hacer colecciones netamente digitales? Yo quiero que escuchemos a Marlene hablándonos de esto, de los contenidos digitales en la pandemia.
Se podría pensar que por la situación que estamos viviendo hoy día, en que no podemos salir de nuestras casas por un tema de salud pública, para protegernos a nosotros y a nuestras familias de una enfermedad que ataca al mundo entero, es cuando surgen todas estas iniciativas de los museos, de la biblioteca, de los archivos, de las galerías, donde nos ofrecen contenidos digitales, colecciones digitales, tours virtuales, entre otras cosas. Pero no es tan así. No es ahora que los museos y todas estas entidades están cerradas que salen a ofrecernos todo esto, porque realmente para poder tener a disposición del público tantos contenidos digitales, la inversión en tiempo, en recursos, no solo dinero, sino en recurso humano, tecnológico, etcétera, es enorme. Es enorme y depende también de la naturaleza de estas entidades.
Bueno, ahí pienso que podemos empezar a hablar, Ani, de nuevo sobre esto que yo había mencionado entre, y lo que tú mencionaste, entre la digitalización de una colección y algo que nace para ser digital. Habíamos hablado de cuáles son las problemáticas y medidas que cada una representa en términos de conservación. Es decir, algo que nace digital podría ser, por ejemplo, hoy en día una fotografía digital, un diseño, no sé, una pintura que está hecha digital. ¿Y cuál sería la diferencia con la preservación de esto y la preservación de una pintura que se hizo, por ejemplo, al óleo o una fotografía que se hizo en una cámara análoga y después fueron digitalizados?
Pues yo creo que uno de los retos más importantes del patrimonio digital es la constante creación de nuevas tecnologías y que esto implica la obsolescencia demasiado rápida de los formatos.
Yo creo que todas las iniciativas de digitalización que surgen al interior de los museos, de los archivos o de las bibliotecas han nacido por la necesidad de preservar el contenido frente al formato o al soporte que lo contiene. Y esto, a su vez, ha generado un nuevo reto para estas instituciones porque tener y gestionar contenido digital, es decir, un registro digital de algo que yo tengo en un formato físico, conlleva también una enorme cantidad de aspectos técnicos que se tienen que cumplir para que ese contenido digital se pueda preservar en el tiempo. Es decir, un archivo digital puede ser incluso más vulnerable que un archivo que está en papel, precisamente porque se necesita poder contar con una infraestructura tecnológica que se mantenga en el tiempo y también los formatos, que los formatos puedan abrirse con otros dispositivos, que la tecnología va evolucionando de un modo tan rápido que hay que pensar también en eso, en que tienes que guardar el contenido digital e ir transformándolo en los formatos que van surgiendo en el tiempo para que ese contenido digital no quede obsoleto. Y no quede obsoleto quiere decir que se pueda leer o consultar más adelante con la tecnología que se encuentre en ese momento, en el futuro.
Yo podría resumir, Ani, ahí entonces que dices que la conservación en el caso de contenidos que nacen digitales tiene que ver mucho con su capacidad de preservarse durante el tiempo y de ser reproducidos. Entonces también sería una cuestión muy monetaria, porque sería la capacidad de tener los nuevos equipos, pero también tener el dinero para actualizarlos, actualizar esos contenidos. Y ahora que nuestra invitada es barranquillera, yo aprovecho para que vayamos a Barranquilla y tomemos un ejemplo muy importante que veo acá, y es, por ejemplo, el Museo del Caribe de Barranquilla. El Museo del Caribe es un museo que toda su museografía y sus contenidos nacieron y fueron pensados para ser, pues no todos, pero digamos que un 95% para ser digitales. ¿Y qué sucede con el museo y cuál es la gran problemática que ha tenido este museo en los últimos, no sé, 3, 4 años más o menos, que yo tenga conciencia desde que trabajé con ellos en el 2016-2017, es que el Museo del Caribe se queda sin dinero y no tiene dinero para arreglar sus equipos o para arreglar su aire acondicionado que haga que los equipos no se estallen? Entonces, ¿qué sucede? El museo no puede funcionar porque no tiene liquidez para hacer que sus contenidos funcionen. Entonces ahí hay un problema de conservación gigante, que en un principio decían, ay, no vamos a tener problema de conservación de objetos indígenas del Caribe porque todos van a estar digitales y la gente los va a ver en digital. Pues no, resulta que necesitamos tener la seguridad de tener una liquidez para manejo de colecciones digitales para que esas colecciones digitales sigan existiendo. Entonces creo que ahí hay un buen ejemplo aterrizado a lo colombiano y a lo local de cómo la actualización de no solamente de los contenidos, sino de los equipos es supremamente importante en la conservación de colecciones digitales. Ahí viene la pregunta, entonces, cha, 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 ¿lo digital es más democrático? Obviamente ahí viene el problema de la conectividad y de, pues, lo que hablábamos tanto en el episodio 10 del privilegio de estar conectados en medio de una pandemia que nos tiene encerrados en la casa. Pero más allá de eso, yo creo, Ani, que sí hay un esfuerzo por parte de los equipos de educación y los equipos de divulgación de los museos, de las galerías, de las instituciones educativas, de las bibliotecas, de las instituciones culturales en general, por hacer contenidos que le lleguen a los públicos en su casa, y eso antes no sucedía tan así. Digamos que sí había una digitalización de los contenidos, pero, por ejemplo, me parece súper valioso lo que está haciendo museos como el Banco de la República o muchos otros, de hacer talleres para niños en la casa, crear contenidos que se acerquen a las personas. El otro día estuve en una charla, en un webinar con un grupo de educadoras en Estados Unidos, y una de estas educadoras era la directora de educación de un acuario, y me pareció espectacular cómo ellos utilizaron los pingüinos como una forma de acercarse al público para mostrar a los pingüinos viajando por el acuario. Entonces, como si los pingüinos fueran quienes narraran la historia de los otros animales en el acuario, mientras el acuario está cerrado y sin personas. Entonces, súper lindo cómo se han ido, como eso, activando otras formas de acercarse a los públicos. Estaba también una educadora de un museo de ciencias donde ella contaba que había metido a su marido vestido de tiranosaurio rex inflable gigante a pasear por el museo y a contar las historias de su colección. Entonces es como otras formas también, me parece a mí, muy creativas de tener estrategias de divulgación de sus contenidos digitales. Yo creo que es interesante escuchar lo que nos cuenta Marlem sobre la UNESCO y la democratización de sus archivos digitales. Escuchémosla.
Hay otro proyecto de digitalización que me parece muy interesante y es de la UNESCO. Ellos tienen obviamente un fondo documental enorme y tienen también un reto grandísimo de conservación de su propio fondo documental. Y particularmente me llamó la atención que, aunque han subido cantidad de información de horas de archivos sonoros, de documentos y también alrededor de 5.000 fotografías. Por ejemplo, en ese proceso de digitalización y de sistematización de esa información, han podido describir de una manera muy sencilla las fotos, cuando las fotos contienen más información de las que ellos pudieron subir al sistema. Entonces, lo que hicieron fue subir las fotos con lo mínimo que puedan subirle, un título, una temática y una mini descripción, ¿verdad? Y están pensando, porque así lo mencionan en su página, en abrir una iniciativa de crowdfunding para que la gente pueda tomar los datos que aparecen en la foto y los puedan cargar al sistema y de esa forma enriquecerlo. Entonces vemos también que la tecnología te ofrece muchas posibilidades para hacer partícipe a la gente de la construcción de ese patrimonio documental, porque todo esto se está poniendo a disposición de la gente para que haya una democratización del conocimiento, que la gente pueda acceder a ese conocimiento que antes estaba guardado en cajas, en gavetas, en estantes, y que de nada sirve que esa información esté allí si la gente no la puede consultar, porque el fin último de estas entidades, de las bibliotecas, de los museos, de los archivos, es que la gente se apropie de ese patrimonio cultural que se encargan de salvaguardar para nosotros y para las generaciones en el futuro. Entonces, la oferta es enorme y, como decía al comienzo, depende de nosotros que aprovechemos de la mejor manera el tiempo para descubrir realmente los contenidos digitales que valen la pena dedicarles tiempo. Hay mucho contenido digital también que te quita mucho tiempo en redes sociales. Por ejemplo, yo me descargué TikTok y no encuentro absolutamente nada que me pueda mantener. Yo creo que más de una semana en esta nueva red social no encuentro realmente valor.
Hablemos, Ani, de esa lista que hemos venido nutriendo desde el episodio 10 y cómo hemos ido llenando esa lista de recomendaciones para que las personas puedan ingresar ahí y tener contenidos digitales que se han ido creando a partir de la cuarentena y este gran suceso mundial del COVID-19. Quiero que escuchemos a Marlene también cuáles son esas recomendaciones importantes que ella nos deja con respecto a estos contenidos.
Y ya que hay tantas iniciativas de digitalización y de creación de objetos digitales para dar acceso al patrimonio cultural de los museos, de los archivos, de las bibliotecas, pues surge, digamos, una red que une todas estas iniciativas. Por lo menos a nivel de Europa existe Europeana, que es un buscador que te encuentra todo lo que hay disponible digitalmente en este tipo de organismos. Es decir, todos los museos de Europa que tienen contenidos digitales, más todas las bibliotecas europeas que tienen contenidos digitales y los archivos, todo lo que está disponible digitalmente se puede localizar a través de este portal Europeana. Y libros, películas, pinturas, archivos, manuscritos, mapas, etcétera, ¿verdad? Todos productos de iniciativas particulares de cada uno de los museos y los archivos y las bibliotecas de Europa. Y surge como una iniciativa que busca una economía basada en el conocimiento, es decir, que las bibliotecas sean un pilar fundamental de la economía que nos mueve, y estoy hablando de hace 20 años que surgió el proyecto. Y ahora tenemos esa disponibilidad, pero también hay otras iniciativas, por ejemplo, como la de Google Arts and Culture, que me parece súper interesante porque también, como saben, todos Google, que es, digamos, el motor de búsqueda por excelencia que más se usa en el mundo, también ofrece un proyecto que es este de arte y cultura, donde recoge todo lo que hay disponible también en internet, de colecciones digitales que hay en museos, en bibliotecas, en archivos, y te propone diferentes formas de consultarlo, sea por temática, o por color, o por artista, o por país, o por... Bueno, y todo eso todas esas relaciones se pueden hacer precisamente porque toda esa información ya tiene una descripción con la que el sistema puede venir y jugar con eso y traerla automáticamente. pero también te ofrece actividades para hacer en casa. Hay un reto, por ejemplo, ahora mismo que está, que es Strike a Pose Like, que te ponen una foto o una imagen de una obra y te retan a que en tu casa tú imites esa pose que tienen las personas que aparecen en la obra que te están exponiendo. Entonces hay cosas muy interesantes para explorar. Hay un apartado también en Arts and Culture que me gusta mucho, que son las historias detrás de las tendencias de la moda, que bueno, de pronto uno no se imagina de dónde viene el uso de tal o cual prenda de vestir, y son videos que son bastante interesantes. Hay otras iniciativas también de otros museos, por ejemplo en Italia, para el 29 de marzo, si no estoy mal, hicieron una iniciativa que se llamaba Art You Ready, que era, invitaban a la gente a través de redes sociales, específicamente de Twitter e Instagram, que hacer un flash mob digital, es decir, una aparición en museos cuando estos están vacíos, porque están cerrados. Entonces invitaban a la gente a que publicara una foto de su museo favorito en Italia, y pues la acogida de la gente fue grandísima y publicaron muchísimas fotos hermosísimas de estos museos. También, bueno, hay museos que ofrecen información muy interesante, por ejemplo, el Museum of Fine Arts de Boston tiene una serie documental de videos que son conversaciones con artistas, hay tours virtuales, hay historias de actividades de conservación. Ana, para ti puede ser muy interesante eso, porque te muestran lo que hacen dentro de el área de conservación de un museo, que uno muchas veces, bueno, muchas veces no, nunca lo va a ver porque es un área cerrada. Y todo eso lo cuentan en un blog. También hay otra iniciativa que se llama Museum for Home, donde los museos aportan actividades para que la gente haga con sus familias en las casas. Y bueno, hay una iniciativa que me llamó mucho la atención ahora mismo, que es totalmente orgánica con el momento que estamos viviendo de la pandemia, y es que se creó en Instagram un museo que se llama COVID Art Museum. No sé si lo conocen, pero es el primer museo online, ¿verdad?, que abre, entre comillas, sus puertas en esta red social Instagram, y donde están exponiendo obras de artistas de todas partes del mundo que están en la cuarentena y que están haciendo sus obras basándose en esta situación de la pandemia. Entonces, las obras son muy interesantes y es una forma de retratar la realidad que estamos viviendo ahora mismo. Y ellos, pues, le preguntan, ¿no?, qué piensan hacer con este museo cuando la pandemia o cuando la cuarentena se termine. Y pues ellos dicen que todo lo que va a quedar ahí registrado va a quedar como un archivo que la gente va a poder consultar para que entiendan cómo se expresa la gente en este momento que estamos viviendo. Entonces los invito a que conozcan este COVID Art Museum.
Bueno, entonces necesitamos reinventarnos, repensar la cultura y los contenidos.
Y no solo repensarnos, sino también aliarnos, así como lo que hablaba Marlem, como Google Arts and Culture, que tiene toda esta capacidad de nuevas tecnologías y lo ha aplicado a las artes y la cultura. Entonces, lo mismo pasa también desde nosotros como trabajadores del arte y también desde los interesados del arte y la cultura, aliarnos con ingenieros de sistemas, aliarnos con la inteligencia artificial, aliarnos con todas estas nuevas tecnologías que son las que nos permiten reinventar esto que está pasando.
Sí, yo pensaría, Ani, que para cerrar es importante que hagamos un contexto, porque lo hemos visto con algunos ejemplos de Colombia, pero sobre todo en un contexto muy global, y es que me gustaría que de pronto nos contaras, tú que estuviste hablando con alguien del Ministerio de Cultura, un poco qué se está haciendo a nivel Colombia en los museos públicos, qué se está haciendo a nivel local.
Hablamos con Eliana Cardona, que es la coordinadora del área de comunicación educativa de la Casa Museo Quinta de Bolívar y del Museo Independencia Casa del Florero, y nos contó cómo ante esta coyuntura, efectivamente se están moviendo muchísimos más en su estrategia educativa y de comunicaciones, y desde el Ministerio de Cultura, desde sus museos, ya se venía realizando un trabajo muy importante en la digitalización de sus colecciones y en la divulgación a través de redes sociales de las colecciones, solo que esta situación, por supuesto, lo ha demandado una mayor cantidad de creación de contenidos, pero ¿por qué no escuchamos un poco de esta conversación que tuvimos con ella?
Hay un componente también participativo de todas las áreas y hay un componente además educativo muy importante que busca que la gente interactúe con las piezas del museo, con la colección, con información que damos no solamente de los espacios museales, sino también de otras actividades que otros entes culturales están realizando. Es una sinergia completa con otros, con otras instituciones que permiten además un compartir de información constantemente en las redes sociales. Por supuesto, mantener esto implica una constante investigación, aparte de otras actividades que se están desarrollando, porque no hemos dejado de atender la investigación en torno a los museos, a la educación y a generar nuevos contenidos que nos permitan, una vez pase toda esta situación de emergencia sanitaria, poder continuar con nuestra actividad en físico en los espacios del museo. Pero esto realmente es una oportunidad también para vernos desde el mundo digital y desde las plataformas digitales como una alternativa también para llegar a los diferentes públicos. Entonces, a nosotros nos pueden ver, por ejemplo, en nuestras páginas de Facebook, de Instagram y de Twitter. Y ahí van a encontrar las diferentes actividades que estamos desarrollando, la información que estamos brindando. Termina siendo un recorrido por partes del museo que de pronto algunas veces no se alcanzan a ver en un recorrido normal. Entonces sí hay una gran apuesta también por mantener precisamente las actividades y obviamente de volcarlo a un lenguaje digital.
Yo lo que he visto especialmente de los museos que están adscritos al Ministerio de Cultura de Colombia es que tienen una estrategia de cada día de la semana tienen un tema y digamos en los martes es Museo Preguntón, entonces las personas pueden hacer preguntas que normalmente no es tan fácil hacerlas cuando uno está en una visita guiada en el museo o no tienen el acceso de llegar a algún experto en ese tema para preguntarle. Entonces ha sido muy interesante como esa dinámica entre la comunidad del museo y las personas que trabajan en el museo, pero también me parece muy bonito como, por ejemplo, hay un día en que los conservadores dan tips y recomendaciones para cuidar los objetos patrimonio de las personas en sus casas, ¿no? Entonces también me parece muy bonito, en el caso de los conservadores, cómo ante esta situación el conservador necesariamente se tiene que salir del taller, se tiene que salir del laboratorio y empieza a relacionarse mucho más con el público, que antes ocurría muy poco en algunas charlas o visitas guiadas. Pero
sí, que lo hemos
también
hablado, que ustedes están tras bambalinas.
Sí, eso me parece muy bonito, como también la restauración y los conservadores en los museos nos hemos tenido que reinventar, porque al mismo tiempo que tenemos que estar cuidando las colecciones y estar pendientes, de cierta manera también esta situación ha obligado a que se capaciten las personas de servicios generales, las personas de seguridad, porque son ellos los que sí pueden estar en estos momentos en los museos físicos. Y ellos son los que tienen que ayudarnos a claro. Nosotros los conservadores a estar pendientes de la humedad, la temperatura, que no hayan filtraciones de agua. Y todos estos, como toda esta teoría del riesgo en las instituciones museales que uno venía manejándolas, pero que ahora es muy difícil porque uno no puede estar ahí gestionando y controlando personalmente eso. Entonces también me parece muy interesante cómo todo esto hace parte de esa reinvención, ¿no?
Una vez más se comprueba mi gran teoría de que la educación lo es todo y que necesitamos de la educación para sobrevivir en el universo, y cómo a todas las personas de las distintas profesiones o niveles educativos nos ha tocado volvernos de cierta manera muy pedagógicos para estar aquí. O sea, de hecho, labores tan, pensémoslo, tan simples como la que nosotros hacíamos de grabar este episodio de podcast en un estudio, pues les tocó a los del estudio volverse también pedagogos y enseñarnos cómo hacerlo a la distancia. O sea, a todos nos ha tocado darnos la vuelta y volvernos un poco pedagogos. Yo quiero, Ani, que nos vayamos de una vez con ARE te recomienda. Tenemos tres recomendaciones especiales. Me gustaría que nos dieras la primera, por favor.
Esta primera recomendación que nos dio nuestra querida Marlem, y nosotros también empezamos a chismosearlo en Instagram, es el COVID Art Museum. Lo encuentran así, @ COVID Art Museum, en esta plataforma, y nos ha parecido maravilloso encontrar en un solo lugar todas estas obras de arte, toda esta producción creativa que se ha realizado durante este periodo de aislamiento.
No solamente eso, sino con la temática de la creación del aislamiento. La otra recomendación es la que ya les habíamos dejado, que es la interpretación de las obras en las redes de los museos del Banco de la República y de María Wills. Y la tercera recomendación es la página web de la Casa del Libro Total, que es un proyecto que recopila miles de libros en línea que pueden no solamente leer, sino también escuchar de manera gratuita. Cada libro los lleva a la recomendación de otro libro o de algún ilustrador o de alguna investigación que se haya hecho alrededor de esa temática. Es realmente interesante toda esta base de datos que tiene la Casa del Libro Total. No olviden de todas maneras que todos estos arrobas, todas estas redes, todos estos links se los estamos dejando siempre en nuestras redes sociales. Y de nuevo, muchísimas gracias a Marlem, sobre todo por darnos su tiempo y tanta información valiosa con respecto a las colecciones digitales, y a Eliana también por contarnos un poco de qué está pasando en lo local, en lo colombiano. Ani, muchísimas gracias. Gracias a Corde por ser nuestro estudio adorado y estar en la postproducción de todos nuestros episodios.
Muchísimas gracias a toda nuestra comunidad que nos escucha y nos apoya en nuestras redes sociales. Y Mari, como siempre, un gusto.
Un gustazo siempre compartir los micrófonos contigo, amiga mía. Nos vemos, nos escuchamos a la próxima. Chao, chao.
Chao, chao.
Gracias por escucharnos. Queremos conocer sus dudas, sugerencias, comentarios, quejas, reclamos y piropos.
Nos encuentran en Instagram y Facebook como ART, recuerden, @ARE.TE, así como suena, ART.